en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa de Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Estamos transmitiendo hoy un programa especial desde Taipei, capital de la República de China en Taiwán, y nos encontramos en el Grand Hotel de Taiwán, un hotel histórico que fue construido por el gobierno de la República de China en Taiwán como escenario, como lugar donde recibir a los jefes de Estado, a las delegaciones internacionales que venían a este país a apoyarlo en la defensa de sus libertades frente al totalitarismo chino encabezado en aquellos momentos históricos por Mao Zedong. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y nos encontramos en una misión de visita oficial del exilio cubano, de la resistencia cubana a Taiwán, donde los lazos de amistad, de apoyo al gobierno libre de este país, que han sido recíprocos hacia el exilio cubano, hemos venido a fortalecerlos en estos momentos clave en los cuales está viviendo Cuba y está viviendo toda la región. Y también, por supuesto, lo está viviendo Taiwán. Como hemos estado documentando en este programa y en otras transmisiones para Cuba, el pueblo de Hong Kong sigue en pie de lucha, sigue resistiendo y luchando por sus libertades públicas frente al incremento de la represión y del control por parte del régimen totalitario chino. Taiwán, que es un país soberano, la República de China en Taiwán, que es un gobierno anterior al del comunismo chino, ha apoyado públicamente con mucho valor a aquellos que luchan en Hong Kong. Y nosotros hemos venido aquí a celebrar el Día Nacional de Taiwán, el Día Nacional de la República de China en Taiwán, que es el 10 de octubre. El 10 de octubre se fundó la República China por el doctor Sun Yat-sen y también el 10 de octubre se fundó la primera República Cubana de 1868 por parte del padre de la patria cubana, Carlos Manuel de Céspedes. Y en esa fecha hemos sido invitados aquí a Taipei a reuniones oficiales y a unir aún más e integrar la solidaridad entre este Taiwán que resiste por sus libertades frente al totalitarismo chino y la Cuba libre, que dentro de Cuba, en la resistencia y desde el exilio, lucha por un cambio real en el país, por la liberación del país, para que caiga el comunismo que está oprimiendo a los cubanos. Ha sido con el motivo de esa visita, ha sido con el objetivo de esta misión que estoy describiendo, que hemos venido aquí a este país en esta ocasión. Es importante señalar algunos hechos fundamentales. En 1949, cuando la República de China cambia su sede desde el continente, desde Pekín, aquí, a Taiwán, a Taipei, Taiwán era una isla tropical, al igual que la nuestra, basada en el monocultivo del azúcar, ex colonia japonesa, que era 10 veces más pobre que Cuba. Hoy en día está entre las primeras economías del mundo, una isla un poco más pequeña que la nuestra, con 24 millones de personas, hoy se encuentra al frente del mundo en el desarrollo económico y el desarrollo industrial. Eso lo logró por un camino de nacionalismo, por un camino de eventual democracia, por un camino de unirse en libertad para poder desarrollar el país de forma mancomunada. Nuestro país, que en 1949 ya estaba al frente de la América Latina en muchos índices, sin embargo hoy se encuentra en el fondo, se encuentra entre los países más pobres, más devastados de la América Latina, precisamente porque escogimos el camino del comunismo, mientras que Taiwán escogió el camino de la libertad, escogió el camino de levantar el país, de levantar una patria para todos los taiwaneses, para todos los chinos. En nuestra visita aquí hemos comprobado que este país se ha hecho fuerte por la ciencia, por la innovación, por la verdadera educación, por la libertad que tienen sus hijos de organizar empresas, de dar rienda suelta a sus ideas, de poder desarrollar diversas iniciativas que han llevado esto de ser un país agrícola a ser una de las principales economías de la información tecnológica en el mundo entero. Y la visita nos ha llenado de esperanza para lo que puede ser Cuba. El modelo de Taiwán ha sido un modelo en el cual se fue potenciando la población taiwanesa, llevando en diversos saltos, ellos le dicen los saltos económicos, de país agrícola a país industrial a país desarrollador de alta tecnología. Y cada uno de esos saltos fue creando una base económica fundamental en el país que le ha permitido desarrollar una amplia clase media, pero más importante aún, una amplia sociedad civil. Aquí existen dos grandes coaliciones de partidos políticos, la que le dicen la coalición azul y la coalición verde, que están dirigidas por dos partidos tradicionales principales, el partido Kuomintang, que es el partido del nacionalismo chino, fundado hace más de 100 años, el partido de doctor Sun Yat-sen y también del generalísimo Chiang Kai-shek, que es el fundador aquí en Taiwán de la República de China y que fue un organizador mundial de la lucha anticomunista y que fue muy solidario con los cubanos libres en sus propios esfuerzos. Y también el otro partido es el Partido Democrático Progresista Popular, que es un partido de intelectuales de la clase media que tiene una postura muy firme de soberanía de Taiwán y de defensa de la democracia y la libertad y muy incluyente de minorías en el país. Actualmente se encuentra en el poder el Partido Democrático Popular y es ese partido que tiene la presidencia actualmente. Han habido varias elecciones libres en Taiwán, una tras la otra, un traspaso de poderes pacíficos y el país se encuentra enrumbado, se encuentra evolucionando hacia la plena realización de su democracia y de su economía.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Para hablar sobre Taiwán, se encuentra con nosotros una persona que respetamos mucho, una voz muy conocida por Radio República, un luchador cubano que ha sido diplomático, estudioso de la realidad económica de Cuba y del mundo, analista de los temas políticos que toman lugar en Estados Unidos, en Cuba y en el hemisferio, y asesor de la Comisión Justicia Cuba. Se trata del ex preso político plantado, nuestro amigo Luis Zúñiga, quien nos ha acompañado en esta delegación de cubanos libres que hemos venido a Taiwán para estrechar lazos y amistad con la República de China
aquí en la capital de Taipei. Luis, saludos. ¿Cuáles han sido tus impresiones en este viaje histórico a Taiwán?
Bueno, ante todo, quiero agradecer, Orlando, el liderazgo que has ejercido en esta delegación, que hemos sido invitados, como tú mencionabas, a la celebración de la fecha patria, un importante aniversario del 10 de octubre, día de la independencia de la República de China en Taiwán, y ha sido una actividad extraordinaria desde que llegamos, reuniones con altos funcionarios del gobierno de Taiwán, con funcionarios de las ramas tecnológicas, con funcionarios de relaciones a través del estrecho de Formosa con la República Comunista de China, y ha sido una experiencia extraordinaria porque el grado de conocimiento que hemos adquirido sobre Taiwán va a ser de un valor extraordinario para la causa de Cuba por las similitudes que existen entre las dos islas.
¿Cuáles han sido tus primeras impresiones en las visitas que hemos hecho a los centros tecnológicos, económicos, políticos de este país? ¿Cuál es tu primera reacción?
Bueno, primero, una isla sorprendente. La tercera parte de Cuba, el doble de la población, y sin embargo, una tasa de desempleo de 3.6%, prácticamente sin desempleo. Un país excepcional, un desarrollo que llega un momento donde uno piensa que está en la ciudad de Nueva York, donde está en la ciudad de Washington, en París, en Los Ángeles, en Madrid. Realmente es un país del primer mundo, no siquiera del segundo, del primer mundo. Una belleza extraordinaria, extraordinariamente limpio, no es un papel en el piso, una cultura extraordinaria, las personas con una educación que se nota, es obligatoria la educación hasta 12 grados, quiere decir hasta llegar a toda la enseñanza secundaria. En todas estas reuniones que hemos tenido con los altos funcionarios del gobierno de la República China de Taiwán, hemos recibido una información extraordinaria que no estaba ni siquiera en lo más lejano que pudiéramos imaginar que este país había llegado. Además, la tecnología, el grado de desarrollo tecnológico extraordinario que tiene la República de Taiwán es sorprendente, sorprendente. Por ejemplo, para que tengan una idea, el principal componente electrónico del mundo moderno de hoy, los teléfonos, los medios de telecomunicaciones, las computadoras, etcétera, son los circuitos integrados. Bueno, pues Taiwán produce el 75% de los circuitos integrados del mundo entero. Incluso yo me quedé sorprendido y le tuve que preguntar, bueno, y entonces, ¿qué sucede en China comunista que tiene tanta producción de equipos electrónicos? Me dijo, es que los importan los circuitos integrados de nosotros y allí lo que hacen ellos simplemente es ensamblarlo. O sea, la tecnología está aquí en Taiwán.
Hoy estuvimos presentes en un discurso que dio la presidenta de Taiwán sobre la realidad tan tensa que existe en estos momentos en el estrecho entre China, entre la República Popular China y Taiwán, y sobre todo con Hong Kong. ¿Tu impresión de ese discurso que se dio en medio de un foro tecnológico que está tomando lugar aquí?
Mira, dejó muy en claro la decisión del pueblo de la República China de Taiwán de ser fieles a su sistema democrático, que es innegociable, su soberanía, que es innegociable, e indiscutiblemente el concepto que ya tienen de nación, porque el pueblo chino de la República Comunista de China sabemos que es un pueblo oprimido, un pueblo reprimido, un pueblo infeliz, un pueblo subdesarrollado, a pesar de los grandes, porque el gran desarrollo que ha tenido China no ha sido en toda la nación china, en la nación china comunista, han sido las zonas especiales exclusivamente, que son alrededor de 28 zonas especiales económicas que tiene. El resto de China es un país del tercer mundo con un grado de pobreza extraordinario. Usted sale de Pekín y camina 10 millas hacia afuera y está en un área ya que no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, no tiene servicio sanitario, no tiene electricidad. Estamos hablando de un país del tercer mundo. Entonces, mira lo que es Taiwán. Taiwán es un país totalmente del primer mundo, desarrollado. Tan es así que a Taiwán vienen a estudiar anualmente, el año pasado vinieron 52.000 estudiantes de todos los países del sudeste de Asia, incluido de Australia, incluido estudiantes de la India, de Nueva Zelanda, vienen a estudiar acá. Aquí se vienen a entrenar médicos de toda la región, Vietnam, los médicos vietnamitas lograron hacer el año pasado su primer trasplante de pulmón autónomo, es decir, médicos solamente de Vietnam, después de haberse venido a entrenar aquí a la República de Taiwán. O sea, lo que hemos visto y lo que ha dicho la presidenta es sorprendente, es extraordinario cómo en tan poco tiempo la República China de Taiwán ha logrado ese nivel de desarrollo, de prosperidad, de éxito económico, y es una sola razón, porque son los mismos chinos que están ahí en la China comunista y los chinos que están aquí en Taiwán. Es la misma raza, los mismos individuos. ¿Cuál es la diferencia? El sistema político y económico que tiene la República de China en Taiwán y el sistema opresivo y represivo que tiene la República Comunista de China.
El recibimiento que hemos tenido aquí ha sido tremendo. Estamos muy satisfechos por él. A los más altos niveles hemos podido tener los contactos que habíamos deseado. Estamos en medio de reuniones, así que te quiero hacer una última pregunta para que tú puedas continuar con las reuniones y contactos que se están haciendo. Aquí hay mucha libertad económica. Aquí hay un desarrollo industrial impresionante. Hay una libertad de comercio que se ve donde quiera. Sin embargo, el Estado ha tenido un rol de guía y de coordinador en la economía, un rol fuerte por parte del Estado. Sin embargo, ese rol fuerte por parte del Estado no se ha hecho en nombre del socialismo, se ha hecho en nombre del nacionalismo. ¿Cuál es la diferencia?
Oh, muy interesante. Cuando se trata de socialismo, es una economía dirigida, administrada y controlada por el Estado, que por lo tanto aplasta, asfixia la iniciativa privada. En este caso que se ha hecho, lo que ha sido totalmente libre, lo que el Estado, el gobierno, lo que hace es guiar hacia las áreas de interés para lograr un desarrollo integral como lo han logrado. Hoy la República de Taiwán es un país que está desarrollado a lo largo y ancho del país. Tienen un ferrocarril rápido que en 2 horas atraviesa lo que llaman un tren bala de norte a sur totalmente la isla. La isla está comunicada por un sistema de carretera extraordinario. Lo hemos visto cuando hemos salido, que hemos ido a otras áreas fuera de la capital, y es extraordinario el sistema de carretera, idéntico, no tiene nada que envidiarle al sistema de carreteras de los Estados Unidos. Además, algo sorprendente, cuando sales de la capital, tú piensas que te vas a encontrar pueblitos pobres, como pasa en China comunista, pueblos con casas, pues no sé, de muy poca capacidad, y lo que te encuentras son áreas edificadas con todos los servicios que puedan tener en la capital cualquier área de ella. Eso ha sido una de las cosas más impresionantes para mí cuando hemos salido de la capital y hemos podido ver el desarrollo que tienen también fuera de la capital. Quiere decir, es un desarrollo integral para el país. Y esto a mí me ha sorprendido. Y un dato importante que es muy bueno que lo conozcan también los cubanos. El gran capital de desarrollo del país ha sido la pequeña y la mediana industria. Ese es el gran capital de desarrollo y de prosperidad que tiene la República China de Taiwán. O sea, muy pocas grandes corporaciones y una enorme cantidad de pequeña y mediana empresa, que son los que más emplean. Por eso tienen una tasa de desempleo de solamente 3.6%, con el doble de la población. Así que esto es una riqueza que se nota en las calles. No es un vagabundo, es automóviles modernos, los vehículos de transporte son excepcionalmente modernos. O sea, estamos en un país del primer mundo.
Luis, gracias por esa excelente explicación. Vamos a seguir reportando por Radio República sobre este viaje a Taiwán y, de nuevo, una excelente explicación que le has dado a nuestro escucho.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Se encuentra también como miembro de esta delegación Osmín Martínez, quien es el director de Diario Las Américas, uno de los principales medios noticiosos de habla hispana en los Estados Unidos, un periódico que históricamente, desde su fundación en Miami hace más de 60 años, ha defendido con tesón la libertad, la democracia, y sobre todo ha sido un periódico muy identificado siempre con la libertad de Cuba y también con el apoyo a la República de China en Taiwán. Osmín, ¿cuál es tu impresión de esta visita a Taiwán en medio de tantas tensiones en estos momentos en Asia, con Hong Kong, con las relaciones entre China y Taiwán, el discurso apocalíptico y agresivo del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, hace solamente unos días? ¿Cómo tú analizas esto en el contexto de esta visita?
Muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar con los radioescuchas del programa de ustedes. Yo, mirándolo de la manera más objetiva posible y con las limitaciones que siempre marcan una estancia en el país de unos pocos días. No puedo, sin embargo, dejar de reconocer que cuando uno llega a Taiwán y conversa con los taiwaneses, que por cierto muchos de ellos hablan inglés, respira enseguida que uno está en una sociedad donde el libre pensamiento y las libres opiniones de los ciudadanos son expresadas de manera diaria. Uno en Taiwán escucha hablar libremente de partidos políticos, de plataformas políticas. Uno escucha opiniones a favor y contrarias a la actual presidenta, al actual gobierno. Pero en el gran contexto del país, uno respira salud social, en el sentido de que el libre flujo de ideas, el libre flujo de opiniones, ocurre a diario en Taiwán. Y por supuesto es un contraste increíble con lo que sabemos que ocurre en China bajo el régimen unipartidista del Partido Comunista Chino. Desde ese punto de vista, Taiwán es un ejemplo no solamente para la región y sobre todo es un ejemplo para los que residen en China, en lo que le llaman Mainland China, sino también es un ejemplo para el resto del mundo y específicamente en el caso nuestro, para Cuba, porque hay una similitud entre Cuba y Taiwán en términos de dos islas.
Hay un contraste ahí evidente, ¿no?, entre las dos experiencias.
Hay un contraste incluso con economías que en su momento dependieron del monocultivo. Y bueno, al final la historia lo que ha demostrado es que Taiwán ha tenido un crecimiento tremendo, exponencial, en términos no solo económicos, sino social. En un momento fue considerado uno de los tigres del Pacífico y hoy, como mencionaba el amigo Luis Zúñiga en una conversación previa contigo, es el principal exportador de circuitos integrados del mundo. Pero también hay un elemento que quizás no se haya abordado y es que Taiwán hizo una apuesta muy grande, por lo que nos han contado los funcionarios con los que hemos tenido la oportunidad de conversar y con personas de a pie, taiwaneses de a pie, con lo que hemos hablado, hizo una apuesta muy grande en la educación. Y quizás el principal fruto de todo lo que hemos visto hoy, la educación cívica, el civismo de los taiwaneses, el hecho de que vivan en una sociedad libre, pluripartidista, la razón primigenia esté en que el gobierno taiwanés, los gobiernos taiwaneses, han hecho una inversión muy grande en el sector de la educación.
¿Cuáles son algunas de las diferencias evidentes que podemos señalar entre el modelo que estableció el régimen fundado por Fidel Castro y el modelo que ha seguido Taiwán en su desarrollo?
Bueno, yo creo que se puede resumir básicamente con dos palabras. El modelo cubano, 60 años después, el modelo del retroceso en prácticamente todas las áreas del país, y el modelo taiwanés es el modelo del éxito y del avance. Hoy Taiwán es un referente económico para Europa, las Américas, las grandes compañías del mundo tienen sede en Taiwán y ocurre exactamente lo contrario en el caso cubano. Quizás algún día futuros gobernantes cubanos puedan mirar a Taiwán como un ejemplo a seguir y como un modelo quizás a copiar en muchos sentidos.
Yo sé que la especulación nunca es algo deseable para los periodistas, pero sí el análisis de diferentes opciones. ¿Qué tú crees que pueda ocurrir en la relación entre la República Popular China y la República de China en Taiwán? ¿En qué dirección crees que va a ir eso? ¿Qué puede ocurrir de aquí a unos años, especialmente con lo que está ocurriendo en Hong Kong?
Bueno, los eventos más recientes relacionados con el proceder del régimen chino en el mundo indican a que China está tratando de expandir sus áreas de influencia. China ha tenido un discurso mucho más agresivo hacia Taiwán, hacia el deseo explícito del gobierno de Taiwán de mantener su soberanía y de operar en el ámbito internacional como país. Es muy probable que esa actitud agresiva se recrudezca como resultado de que China está enfrentando serios problemas económicos. Muchos indicadores están dando señales de que la economía china viene picada. Y generalmente cuando regímenes como China encuentran ese tipo de obstáculos hacia lo interno, tratan de alentar el discurso nacionalista, tratan de alentar las banderas del falso patriotismo. Y por supuesto, Taiwán es, por su cercanía, por ser parte de una sola cultura, un solo país, que es China, por tener raíces comunes, va a ser siempre como la diana, el objetivo de este lenguaje de ira del régimen chino. Personalmente me parece que el mejor resultado sería un Taiwán independiente, como lo es hoy, económicamente mucho más exitoso, mucho más próspero, por el bien del pueblo taiwanés, y que quiera Dios y eso se replique en China, que China que un día pueda, los chinos sobre todo, residentes en China continental, puedan disfrutar de las virtudes y de las ventajas que conlleva vivir en una sociedad libre, como es la sociedad taiwanesa, y ojalá y eso ocurra también en Cuba. Ojalá algún día Cuba pueda contar una historia parecida a la de Taiwán.
Basado en lo que has visto en la calle y en lo que hemos conversado con los líderes de la República de China en Taiwán, ¿crees tú que este pueblo aceptaría vivir bajo el tutelaje o el dominio de la República Popular China?
Mira, hace un par de días caminando por un mercado acá en la ciudad, yo veía las masas de muchachos jóvenes, muy occidentales, por cierto, es decir, un joven taiwanés y un joven norteamericano o un joven en Ciudad México comparten muchas cosas. Una de ellas, las que saltan a la vista, es la manera de vestir, posiblemente intereses comunes en términos de música, los mismos intereses que son quizás comunes para casi todos los jóvenes en el mundo occidental, aunque Taiwán no está en el mundo occidental, pero la sociedad es muy occidental. Y yo comentaba a un colega con el que estábamos compartiendo la noche que si China invadiera Taiwán, y ojalá no ocurra, por el bien de ambos países, van a tener que matarlos a todos, porque no veo un escenario en el que los taiwaneses acepten una intervención china, un dominio chino, con las reglas del régimen chino, después de haber vivido tantos años y tantas generaciones en una sociedad absolutamente libre, donde hay, sobre todo, alternancia en el poder y diferencias notables entre un partido y otro, pero sobre todo alternancia en el poder y la capacidad de disentir y de poder vivir incluso de espaldas al gobierno, donde el ciudadano no tiene que cumplir una serie de valores y requisitos y requerimientos políticos fijados por el gobierno para poder funcionar como ente.
Hombre, gracias por esta entrevista, gracias por ese análisis. Creo que nos aporta una visión profunda de lo que es la realidad de este país en estos momentos. Amigos, hemos llegado al final de este programa de Radio República, este programa que se transmite también por las ondas de Radio Martí, en esta ocasión transmitiendo con una programación especial desde Taipei, en la República de China, en Taiwán.
Los deja con un fuerte abrazo, un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.